3 quarts i 2 minuts d'11 del matí. Anem a Sant Cugat, anem al Museu del Còmic i la Il·lustració, que recopila la història dels 150 anys del còmic espanyol. Avui visitem l'exposició 100 anys de Pulgarcito, una exposició que fa un repàs de la creació de la revista l'any 21 fins que es va deixar de publicar l'any 1987. Allà tenim el Paco Baena, un expert col·leccionista i un dels fundadors del museu. Aquí saludem. Paco, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem també el company de Cugat Media, Aitor García. Aitor, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Parlem d'aquesta exposició,
doncs sí,
no?
Jo volia parlar de l'exposició que aquest 2021 es commemora el centenari de la revista Pulgarcito, que una revista que, tot i que és molt antiga, molta gent segur que recorda per alguns personatges de còmic espanyol que van aparèixer per primer cop en aquesta revista. Paco, quins personatges del còmic famosos del còmic espanyol, que coneixem la majoria, van aparèixer per primer cop en aquesta revista?
Pues realmente casi todos al menos los que están en la memoria colectiva, desde, yo que sé, Mortadelo y Filemón, Carpanta, Zipizape, Don Furcio Buscabollos, las hermanas Gilda, Petra Criada para todo, no sé, la lista es interminable y todos geniales.
Clar, totes aquestes revistes que publicaven historietes gràfiques, perquè ara estem parlant dels anys 50, dels anys 60, la més venuda, la més famosa a nivell d'Espanya, de tota la història del còmic espanyol, quina ha estat?
Creo que finalmente fue Pulgarcito, porque en realidad había dos revistas, las dos editadas en Barcelona. Una era TVO, que había aparecido en 1917, y otra Pulgarcito, en 1921. Estas dos revistas se repartían el mercado casi en un 50%, pero finalmente Pulgarcito, después de la Guerra Civil, que tuvo una reconversión en otro tipo de revista, mucho más satírica, más mordaz y demás, fue la que finalmente acabó arrasando en ventas, sí. Aunque TVO siempre se mantuvo ahí también muy bien.
Uh-huh. Paco, estem parlant d'una revista que, clar, va marcar tota una generació. De fet, ho deies, era un èxit de vendes i que la gent esperava i fins i tot podríem dir que feia cues a quioscos per tal d'aconseguir-la.
Sí, sí. Bueno, es que fue todo un acontecimiento porque veníamos de una posguerra realmente difícil, donde en realidad no había ninguna revista con ese carácter, digamos, de crítica social, porque Pulgarcito fue eso, fue la única revista que realmente supo cómo torear a la censura del momento, porque prácticamente en todas las historias y todos los guiones tenían que pasar por esa censura, y realmente Pulgarcito fue, bueno, la más díscola, ¿no?, la que realmente se saltó esas normas y supo llegar a la gente como pocos. Entre otras cosas, como digo, porque era capaz de retratar el hambre del país a través de Carpanta, era capaz de, pues no sé, de mostrar a un personaje como Doña Urraca, que era un personaje tétrico, fúnebre y mala de verdad,
sí,
como nadie, yo supongo que mucha gente la recordará. Es decir, que contuvo en ese momento, ya desde el principio, que nació hacia finales de 1946, este nuevo Pulgarcito, el que estoy comentando, ¿no?, hacia 1946, y ya desde el principio la revista empezó a incluir una serie de personajes con unos guiones que, bueno, que no dejaban indiferente a nadie, ¿no? Eran guiones que retrataban esa España que era lo que era, ¿no? España de hambre, España de envidias, España de conflictos en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, yo creo que sociológicamente ha sido una revista muy, muy importante.
Escolta, ¿cómo está estructurada esta exposición?
Pues hemos hecho más hincapié en esta época que comento, porque realmente el Pulgarcito importante empieza en 1946. No, no digo que no fuese importante anteriormente, de 1921 al 46, pero fue una revista, digamos, más, no digo del montón, pero sí que estaba construida más pensando en el niño, con historietas realmente infantiles y con poca carga de crítica social. Era más pensando en el chiste fácil. Es decir, que la revista se mantuvo unos años con mucho éxito, pero no fue hasta pasada la Guerra Civil, porque la revista, cuando llega la Guerra Civil, desaparece. La editorial Gato Negro, que luego fue Bruguera, es colectivizada por el bando nacional, y a partir de ahí la revista deja de publicarse. Y hay un par de intentos en los años 41 y 44, y no es hasta 1946, con la figura de Rafael González, que fue uno de los genios, yo creo que fue el genio, el que supo realmente orquestar todo eso, cuando empieza a hacer una revista ya importante y barre en el mercado, ¿no? No olvidemos que ahí, aparte de Mortadelo y Filemón, pues también estuvo el Capitán Trueno, personajes como el Inspector Dan, que fue un personaje de un éxito brutal. Doctor Niebla, Silver Roy. Estoy hablando ahora de los, digamos, de la línea seria, ¿no? Del cómic serio, ¿no? Uh-huh. Pero donde estuvo su fuerte, como digo, es en el humorístico y en la sàtira, ¿no?
Doncs 100 anys de Pulgarcito, una exposició que podeu visitar al Museu del Còmic i la Il·lustració a Sant Cugat del Vallès. Paco Baena, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
I també el company de Cugat Media, Aitor García, gràcies.
Gràcies, Carles, ens veiem.